Magistrado, buenos días.
Néstor, buenos días a usted y a todos los oyentes.
Doctor Gómez, dice anoche en su carta de respuesta a la Procuraduría, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explica las razones entre la venta del tercer canal y esta venta de hoy de Isagen. Usted que conoce esa carta, ese documento del ministro de Hacienda, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es la diferencia por la que se va a poder hoy vender Isagen y no se pudo vender hace unos años o no se pudo llegar al tercer canal? ¿Por qué había, como lo hay hoy, solo un oferente?
Como la opinión pública lo conoce ustedes también, la detención de la asignación del tercer canal ocurrió porque el texto de pliego de condiciones para la venta del para la concesión del tercer canal prevía una metodología de subasta, y en esa metodología de subasta llegó el instante en donde solamente un grupo estaba ofertando. El Consejo de Estado en el 2012 estableció que esa hipótesis implicaba una contradicción directa a dos principios constitucionales contenidos en los artículos 88 y 333 de la Carta. Es decir, según nuestra Constitución, la libre competencia y la actividad económica son valores que deben desarrollarse dentro de los preceptos constitucionales y no se desarrollan cuando en una subasta no hay pluralidad de oferentes. Esto muta la contratación pública y la convierte en un contrato de carácter directo, en donde se entrega a una sola persona un bien, un activo que pertenece a la nación o a la cosa pública. En esa medida, al no haber subasta, pues se cambia la licitación, que es el procedimiento en el que se inició en el caso del tercer canal, y se convertiría en una contratación directa. Por eso el Consejo de Estado anuló una parte del pliego de condiciones y por eso no se realizó la concesión del tercer canal. En este caso, pues obviamente estamos ante la misma situación, una subasta que implica pluralidad de oferentes o interesados, que por circunstancias generó que una novedad implicara que desaparecieran los interesados. Y entonces el Estado o el oferente, el que va a comprar, pues no va a saber si ese es el precio o ese no es el precio, porque no hay manera de contrastarlo con otras intenciones de compra.
Sí, y usted encuentra, es decir, son procesos diferentes, el de hoy es en bolsa, ¿usted encuentra que son idénticos pensando en el tema del único oferente, doctor Gómez, o el hecho de que, por ejemplo, el gobierno, como dice el ministro de Hacienda en su carta de anoche, haya autorizado en el decreto que la subasta sigue con un único oferente, cambia las circunstancias hoy en bolsa?
No, porque la bolsa, por más de que implique una actividad de tipo netamente comercial, debe definirse a los postulados constitucionales. Y hasta donde yo conozco, la Constitución en el artículo 88 y en el 333 no se ha modificado. Y esos fueron los valores que llevaron a la jurisprudencia de la Sala Penal del Consejo de Estado a sostener lo que se dijo en el año 2012.
¿Y no hay diferencias por el hecho, por ejemplo, de ser proceso en bolsa?
No hay diferencias, porque es que la bolsa no muta la Constitución. Lo que el Consejo de Estado en la Providencia de 2012 defendió fueron los principios de la libre competencia y la libertad económica, pero matizada entre los términos previstos por el constituyente. Es decir, siempre la competencia tiene que ser competencia, no puede ser simplemente un término. Y cuando se asigna un valor público, es decir, un patrimonio público, a una persona en contratación directa, pues no se está asignando en libre competencia, porque es que no hay más. No puede saber el pueblo colombiano, la nación colombiana, si ese valor fijado como base mínima es verdaderamente el valor de la empresa, porque no hubo forma de establecer en términos de libre competencia cuál era el valor real de la empresa. Sí. Y eso está cambiando desde el punto de vista jurídico una cuestión que tiene que ser sometida al libre mercado, lo está sometiendo a una circunstancia de un oferente único, es decir, una contratación directa.
Sí. Doctor Gómez, la defensa que hace el ministro de Hacienda, que la ha hecho en estos últimos días, inclusive ayer la hizo aquí en Blue Radio, es que el decreto mediante el cual se sacó a la venta las acciones de Isagen autoriza una subasta de uno. Este es un decreto que usted bien sabe está demandada su nulidad ante el Consejo de Estado. Pero dice el ministro, el decreto está ahí y está vigente y permite la subasta de uno. ¿Qué pasaría si eventualmente el Consejo de Estado, porque ayer inclusive el Consejo de Estado no se pronunció de fondo, dijo no, el tema de fondo sigue siendo estudiado por el Consejo de Estado, es la nulidad o no de este decreto? ¿Qué podría pasar si se hace la venta o la subasta con uno de Isagen sobre el supuesto de este decreto y en dos o tres meses el Consejo de Estado dice, no señor, este decreto viola tales y tales normas de la Constitución, que son las que usted nos acaba de mencionar?
Pues si se viola, si se demanda ante el Consejo de Estado esa venta o el decreto, pues evidentemente el Consejo de Estado tiene que leer la Constitución como la ha leído siempre, uh-huh, y establecer que efectivamente la libre competencia en las normas de carácter administrativo, como es un decreto gubernamental, debe someterse al 333 de la Constitución y al 88 de la Constitución. Es decir, que las ventas en esos términos deben someterse a la libre competencia, aquí no hay ninguna competencia. Uh-huh. En consecuencia, me parece a mí que el contrato de hoy está herido de muerte desde el punto de vista jurídico.
Sí, pero la libre competencia no se da en la bolsa, porque las acciones están en la bolsa, doctor Gómez.
Están en la bolsa, pero el mercado tiene que ser plural. Si por razones del mercado no hay libre competencia, no se puede elegir ese procedimiento.
Pero es decir, estoy pensando como el gobierno o como el ministro de Hacienda. Sí, si claro, el precio de la compañía está en la bolsa, hasta hoy cualquier persona puede comprar acciones en la bolsa, ¿eso es libre competencia?
El mecanismo, el digamos,
es decir, lo que le quiero preguntar es cómo se viola la libre competencia si en la bolsa, por antonomasia, lo que hay es libre competencia.
El evento concreto es que hay una circunstancia nueva y es la desaparición de la libre competencia. Como en el caso de los particulares prima el principio de la libre disposición, pues no habría ningún problema, pero es que estamos aquí en una contratación de carácter público, donde no es la autonomía y la voluntad la que determinan los resultados. El Estado, las autoridades del Estado deben someterse inexorablemente a los mandatos de la Constitución. Si ocurre en la bolsa un fenómeno como el que ha acontecido, pues es evidente que cualquier negociación que el gobierno haga estará por fuera de la Constitución, y el primer obligado a la Constitución, pues obviamente es el Estado.
Sí. Su pronóstico, doctor Gómez, como repito, ex magistrado, ex presidente del Consejo de Estado, ¿es que este negocio no se cayó antes, pero se va a caer después?
Es muy delicado lo que se va a hacer, indudablemente. Sobre todo porque esto ha generado un debate nacional de una claridad más o menos manifiesta, y existen decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sumamente claras que en el manejo de la cosa pública el Estado tiene que someter a la carta política. Eso no tiene ninguna alternativa.
Por eso, pero esto se cae en algún momento, diría usted.
Pues tiene que caerse. Si los términos de la Constitución no se varían de aquí a tres meses, pues obviamente, necesariamente, esa venta está por fuera del marco constitucional. En el caso de un particular que decida ofertar sus activos en bolsa, pues él tiene la posibilidad de disponer de acuerdo a su arbitrio, a su voluntad. Pero aquí no es un particular el que está vendiendo de la administración pública. Y la administración pública tiene que someterse más que a la bolsa, a la Constitución.
Doctor Gómez, muchas gracias.
Bueno, en eso con mucho